Juan capítulo 3. En las próximas semanas estaremos considerando la enseñanza que el Espíritu Santo movió al apóstol Juan para que escribiera cada una de las palabras en este capítulo, y estaremos centrándonos desde el versículo 1 hasta el 21. Desde el versículo 1 hasta el 21. El título que, para resumir esta serie, o lo que se enseña en esta porción de la palabra, le he puesto la verdad crucial que necesitas experimentar para ser salvo. La verdad crucial que necesitas experimentar para ser salvo. Creo que eso es lo que se resume de lo que se está enseñando en la escena, que es muy conocida, tan conocida que casi sabemos ya lo que se enseña ahí, y eso a veces es un inconveniente. De tan bien que conocemos algunos pasajes, parece que ya no hay nada que podamos aprender de ese pasaje, pero con la ayuda del Señor y en oración y dependencia de la iluminación del Espíritu, esperamos aprender, conocer el significado de este pasaje y que el Espíritu Santo nos ayude a aplicarlo a nuestra vida. Antes de leer el capítulo, es necesario que veamos y recordemos que para entender un pasaje como este y todos los pasajes, debemos de encajarlo o ver cómo encaja en el resto del Evangelio. Sabemos muy bien que Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, nos da el propio escritor el propósito de este Evangelio. Esto, todo lo que estamos estudiando y aprendiendo en este Evangelio, se han escrito para que creáis. Así que tiene un principal propósito lo que estamos aprendiendo, de creer que Jesús, el hombre que vino a esta tierra, es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero el propósito también de este Evangelio es un propósito apologético. Esto significa defender la verdad de Dios frente a las mentiras que se estaban enseñando en esa época y en las épocas sucesivas. Es decir, este Evangelio nos enseña verdades que son imprescindibles y necesarias, igual de necesarias como una rueda para una bici, igual de necesaria como el huevo para hacer una tortilla. Todas las verdades que se enseñan en este Evangelio son imprescindibles y necesarias para creer. Leamos el pasaje. Juan capítulo 3, dice desde el versículo 1 hasta el 21. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú te has comunicado de una manera clara. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes la iniciativa en todo lo que respecta a la existencia, a la salvación, al conocimiento. Señor, te damos gracias porque tú nos das tu Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró cada una de las palabras que conforman la Biblia. Y Señor, te damos gracias porque podemos confiar en el poder de tu Espíritu para ayudarnos a entenderte, a conocerte, a creerte, a obedecerte, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros y en nuestra debilidad, seas tú quien abra nuestro entendimiento y corazón para entender tu palabra preciosa. Y a ti sea la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Desde el versículo 1 hasta el 21 está ocurriendo una escena de una conversación íntima. Hay muchas conversaciones que en el Evangelio de Juan se recogen. Algunas son públicas y lo hemos visto en el capítulo 2. Algunas son más privadas que otras. Vemos cómo Andrés y Juan acompañan a Jesús y le dicen, mira, se ha hecho de noche, podemos quedarnos aquí contigo. Y se quedaron con él y escucharon la palabra de Jesús. Vemos como en el capítulo 2, en el versículo 13, hay personas que se acercan a Jesús y públicamente le interrogan. Pero esta escena debemos de entenderla como se nos está escribiendo tal cual. Y hay tres partes en esta conversación claramente definidas. Se dice muchísimo. Se dice mucho en esta conversación. Es una de las conversaciones más importantes de la Biblia. Más bien, también una conversación de las más importantes de este Evangelio. Y lo que se enseña en esta conversación, una de las verdades más importantes que toda persona debe creer y experimentar para ser salvo. Para que pueda quedar claro en nuestra mente la manera en la que está distribuida la enseñanza en este pasaje, quisiera que viéramos juntos cómo el propio pasaje está organizado a base de preguntas y respuestas, ¿verdad? Hemos visto cómo Nicodemo llega y habla con Jesús, y en esa conversación, que es un resumen de una conversación más amplia, Juan aquí resume una conversación amplia con un propósito claro. En este resumen se estructura en tres partes diferenciadas. En primer lugar, vemos cómo Jesús enseña una verdad crucial. Desde el versículo 1 al 3, vemos que Jesús está enseñando una verdad crucial. Ese sería el primer punto del bosquejo de este pasaje. ¿Cómo está dividido el pasaje? Desde el versículo 1 al 3, Jesús va a enseñar la necesidad imprescindible de nacer de arriba. Y hermanos, a partir de ahora quisiera utilizar esta manera de hablar, porque es la manera en la que está escrito en el original. Seguramente se me colará el concepto que está traducido aquí, nacer de nuevo. Pero en realidad el original está diciendo que es necesario, de manera imprescindible, nacer de arriba. Esta verdad se explica y se introduce con las palabras que Jesús dice en el versículo 3. En verdad te digo. Eso es lo que nos muestra la primera parte de este pasaje, la primera verdad que Jesús quiere enseñar, que es imprescindible nacer de arriba. Ahora, a continuación, después de hablar esto, en el versículo 4 hasta el versículo 8, se nos muestra que Jesús explica una verdad crucial. En primer lugar, Jesús enseña una verdad crucial. Pero en segundo lugar, vemos que Jesús explica esa verdad crucial. Aquí Jesús está explicando la naturaleza sobrenatural del nacimiento de arriba. ¿En qué consiste ese nacimiento de lo alto, de arriba? ¿Cuál es su origen, su naturaleza? La explicación de qué consiste nacer de arriba. Y eso se introduce de nuevo en el versículo 5 con las palabras que Jesús responde a Nicodemo diciendo: en verdad te digo. Así que Jesús es la segunda vez que en este pasaje nos está diciendo que le dice a Nicodemo, utilizando esta forma de aseveración, esta manera de asegurar y confirmar una verdad necesaria y crucial. En verdad te digo. En tercer lugar, desde el versículo 8 hasta desde el versículo 9 hasta el 21, desde el versículo 9 hasta el final de la escena, Jesús advierte de una verdad crucial. En primer lugar, hemos visto que Jesús enseña una verdad crucial, para después explicarle una verdad crucial. Pero al final Jesús advierte de una verdad crucial: la consecuencia eterna de nacer de arriba. La consecuencia eterna de nacer de arriba. Con la ayuda del Señor, solamente en esta mañana vamos a ver la primera parte de este pasaje. Los versículos del 1 al 3, Jesús enseña una verdad crucial. Esta verdad es la necesidad imprescindible de nacer de arriba. Esta es la rueda de la bicicleta. Esta es la verdad necesaria que toda persona debe conocer y experimentar para ser salvo. Antes de entrar en el pasaje, esta escena, esta conversación, tiene la intención de ser una ilustración. ¿Por qué Juan nos pasa a hablar de lo que ocurre entre Nicodemo y Jesús? Esto se explica con el párrafo anterior, capítulo 2, versículo 23. Observad en vuestras Biblias que lo que se está explicando en los versículos anteriores es que muchos creyeron en el nombre de Jesús al ver las señales que Jesús hacía. Pero según el versículo 24, aunque muchos creyeron, Jesús no creía en ellos. Y esa era la verdad principal de lo que se está enseñando en este texto. Que a pesar de que muchos creyeron en Jesús de manera aparente, Jesús no creía en ellos. ¿Y por qué no creía en ellos? La razón que se nos da es porque Jesús conocía a todos. Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Esto es un conocimiento independiente. Pero termina diciendo el versículo 25, fijaos vuestra Biblia, que la última razón que se nos da es que Jesús sabía lo que había en el hombre. Y ahora el versículo 1 del capítulo 3 comienza con la palabra que ahí no aparece: y, o por tanto, o después de esto. Así que hay una conexión directa entre estos dos pasajes que coloca la ilustración de lo que se ha dicho. Jesús conocía lo que había en ellos, lo que hay dentro de cada hombre. Y se nos demuestra y se nos ilustra con la conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo. Jesús sabe lo que Nicodemo necesita a pesar de su apariencia. La verdad crucial de la escena, que está organizada, como hemos visto, con la gramática de la frase en verdad te digo, es una conversación que ilustra el conocimiento perfecto, completo, divino e interno que Jesús tiene de cada uno de nosotros. La enseñanza de Jesús está encabezada por esa verdad, verdad, en verdad, en verdad. Así que será bueno que cada uno de nosotros nos demos cuenta que lo que se está aquí enseñando es crucial para nuestra vida y nuestro futuro. Y no solamente nuestro futuro, sino nuestro presente. Necesitamos esta verdad, conocer su naturaleza y las consecuencias de esta verdad. El nacimiento de arriba no es solamente un nuevo nacimiento. La traducción que se hace aquí de "es necesario", el que no nace de nuevo, o el que sea necesario nacer de nuevo, aunque en el versículo 8 se cambia con "el nacido del Espíritu" por la explicación de Jesús, en realidad se debe traducir literalmente como "nacer de arriba". Y sí, sí que hay diferencia. Sí que hay diferencia. Sin querer, cuando vemos el concepto de nacer de nuevo, lo que se nos está comunicando es la importancia de la novedad, del momento, de que algo ocurra de nuevo, de la ocasión. Y da la impresión como que incluso el hombre pueda producir esto, incluso que el hombre pueda buscar esta experiencia. Pero la enseñanza traducida literalmente como "nacimiento de arriba" Elimina todo este pensamiento de que el hombre pueda alcanzar este nacimiento. El énfasis del nacimiento de arriba nos muestra no el momento, sino el origen. El origen. ¿De dónde viene este nuevo nacimiento? Este nuevo nacimiento no es novedoso, sino que es un nacimiento que viene del cielo, que viene de lo alto, que se origina en Dios y que se recibe sin que nosotros seamos capaces de hacer nada por ello. Así que, desde ahora, hermano, es necesario nacer de arriba. No solamente como una novedad o como algo que podemos buscar, sino que lo que se nos está diciendo es que el nacimiento es de arriba. Tiene su origen Dios. Se motiva en Dios. Se realiza de parte de Dios. Y como veremos, se nos explicará cómo es ese nacimiento. Ahora, en primer lugar, Jesús enseña esta verdad crucial. Miremos el versículo 1. Y la escena comienza presentando o dando una introducción a un suceso histórico. Esto ocurrió tal cual. Probablemente Juan fue testigo de ello. Pero esta escena presenta a quién es Nicodemo. En primer lugar, dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos. Un hombre de los fariseos. Aquí resalta la posición religiosa de Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo religiosamente? Él era un hombre reconocido entre los fariseos. Proviene esta palabra fariseo de la palabra separados. Y probablemente se conocían estos fariseos como los apartados. Ellos mantenían, estos fariseos mantenían un celo por la pureza ritual externa. La pureza de realizar las costumbres judías. Ellos estaban más preocupados por lo externo que por lo interno. Ellos establecían tradiciones de los ancianos que no estaban en la Escritura. Por ejemplo, lavarse las manos, como vemos en Mateo 7:3. Otras tradiciones que ellos defendían. Es posible que los fariseos surgieran en el tiempo de los macabeos, en el tiempo de los 400 años en el que la palabra de Dios fue silenciada, es decir, Dios dejó de hablar. 400 años antes de que Juan el Bautizador naciera y predicara y anunciara la venida del Cristo. Estos fariseos eran el núcleo ortodoxo judío, es decir, el núcleo que mantenía vivas las tradiciones judías. Eran de gran influencia entre los judíos. Ellos tenían una gran presión sobre todos los judíos. La palabra fariseo aparece 20 veces en este evangelio y en muchas ocasiones, sobre todo casi la mayoría de ellas, la vemos en una actitud contra Jesús. Jesús confronta directamente a los fariseos y Nicodemo era uno de ellos. Vemos que Jesús está confrontando a aquellos que, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. Como un ejemplo, podemos ver en Mateo 23, sin dejar Juan capítulo 3, dejando ahí algo, una mano, acompañadme a Mateo capítulo 23. Es un pasaje en el que Jesús se centra especialmente en corregir y en confrontar la hipocresía y la religiosidad de las obras y el orgullo de los fariseos. Mateo 23, versículo 1 hasta el 36, Jesús está hablando a la muchedumbre y dice el versículo 2, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús está diciendo que estos escribas y fariseos se han colocado a la misma altura que Moisés. Lo que ellos enseñan es lo que ellos dicen, que tiene la misma autoridad que Moisés. Versículo 3, haciendo un repaso rápido, vemos que Jesús dice: no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cómo son estos fariseos? Según Jesús, versículo 4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5 dice: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Versículo 6, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Versículo 7, aman los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. ¿Os recuerda algo, no? Como Nicodemo llega y lo primero que le dice a Jesús es rabí. Versículo 13, Jesús les dice: ay de vosotros, escribes y fariseos hipócritas. Esa palabra hipócrita allí está diciendo: sois unos actores. Sois unos actores, los que tenéis una careta. Versículo 16 le dice Jesús a estos hipócritas: ay de vosotros, guías ciegos. Versículo 17, insensatos y ciegos. Versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Como una expresión de que cuidáis los pequeños detalles, pero lo importante se os cuela, lo dejáis pasar. No ponéis atención a lo importante. Versículo 28, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Versículo 33, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Así que Jesús es claro ante estos fariseos, ¿verdad? ¿Quién es Nicodemo? Uno de ellos. Nicodemo es uno de ellos que Jesús condena porque están preocupados en su apariencia externa de religión antes de estar preocupados en su transformación interna en el corazón. Y hermano, tengo malas noticias. Un fariseo no sabe que lo es. Y en ocasiones, nosotros estamos muy cerca de ser un fariseo si no lo somos ya. Los fariseos se caracterizan porque amaban la palabra. Los fariseos se caracterizaban porque vivían vidas piadosas. Los fariseos se caracterizaban porque no se juntaban con el mundo. Y en ocasiones, nosotros podemos estar a un cuarto de hora de ser unos fariseos. Si no es que eso está naciendo del corazón. Si eso no fue la realidad en tu vida y no está siendo la realidad en tu corazón, estamos manteniendo una apariencia. ¿Quién es Nicodemo? Un fariseo. Uno de ellos. Su nombre, Nicodemo, dice: llamado Nicodemo, Juan 3:1, llamado Nicodemo, su nombre significa victorioso sobre el pueblo, así que en aquella época los nombres tenían un significado sobre las personas. Por eso Jesús le cambia el nombre a Simón. Por eso los nombres en la Biblia en ocasiones tienen un significado, y Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. Así que, ¿quién se está acercando a Jesús para hablar? No cualquiera. Un fariseo, alguien que su propio nombre lo coloca por encima del pueblo. Pero fíjate lo que continúa diciendo, ¿quién era Nicodemo? Versículo 1, un prominente o un principal entre los judíos. Así que aquí está hablando ahora de su posición social. En su posición, en su religiosidad, Nicodemo es perfecto y puro, un fariseo, aparentemente perfecto en todo. Pero con respecto a su posición social, Nicodemo es un principal de los judíos. ¿Qué significa un principal de los judíos? Un principal significa que él formaba parte del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era la corte suprema de Israel, era como los jueces de Israel. El Sanedrín era el grupo de los judíos más influyentes de la nación. Ellos, el Sanedrín y los que estaban formando el Sanedrín, 71 personas, estaban para traer los temas y traer el juicio sobre todos los temas entre los judíos. Por eso mirad en el capítulo 9 de este mismo Evangelio de Juan. En el capítulo 9, versículo 13. Aquí se nos habla de cómo Jesús cura a un ciego, pero fijad en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, esto es los vecinos del ciego, que habían visto que este ciego mendigaba antes, dice el versículo 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Y él decía, el propio ciego decía, yo soy. Versículo 10. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Versículo 12. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Fija lo que ocurre en el versículo 13. Mira lo que dice tu Biblia. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Así que, ¿quién llevaron ante los fariseos a este ciego? Los propios vecinos, que estaban hablando con él. Y vieron que lo que este hombre había hecho incumplía la norma judía, las tradiciones de los judíos. Así que ellos llevaron a este hombre ciego ¿ante quién? Ante los fariseos. Y dice el versículo 15, entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Así que ellos tenían la autoridad de investigar a todo aquel que estaba incumpliendo la ley judía. Versículo 16, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división en ellos. Así que vemos que este fariseo formaba parte del Sanedrín, de aquellos que traían en juicio a todos los judíos de cómo cumplían las leyes. Pero no solamente Nicodemo era un hombre fariseo, no solamente Nicodemo tenía un nombre que lo colocaba por encima de los judíos. Y no solamente Nicodemo era un prominente o un hombre socialmente poderoso, especialmente porque formaba parte del Sanedrín. Tenía poder para traer juicios, tenía sabiduría reconocida entre el pueblo. Sino que dice el versículo 10, fijaos, capítulo 3, versículo 10. Jesús le respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel. Jesús está identificando a Nicodemo como maestro de Israel. En el original, maestro de Israel está antecedido por el artículo determinado el maestro de Israel. Un artículo definido que hace que él no era cualquier maestro, sino él era el maestro de maestros de Israel. Así que vemos que Nicodemo no era cualquiera, Era alguien preeminente entre los judíos, pero era alguien conocedor del Antiguo Testamento. Conocía la Escritura. Y ese conocimiento de la Escritura, hermano, es casi de memoria. Para llegar a ese nivel, él tenía que haber aprendido de memoria la Torá. Él tenía que tener un conocimiento detallado de todas las palabras. Él hacía una exégesis, se entiende, correcta. Él tenía un conocimiento de la palabra, así que no era cualquier persona. Este es el que se acercó a Jesús. Continúa la escena diciendo el versículo 2, mostrándonos qué es lo que está ocurriendo y cuándo ocurre esta conversación. No sabemos el dónde. No sabemos dónde estaban, y si no lo sabemos, porque no nos interesa. Lo que no está en la Escritura es porque no hace falta saberlo. Ahora, lo que sí sabemos es que primero, versículo 2, vino a Jesús y le dijo. Así que la intención de Nicodemo era tener una conversación con Jesús. Él directamente vino a Jesús y le dijo. Esa intención era de hablar con él. Y no vemos que haya una mala intención en Nicodemo, ¿verdad? En otras ocasiones vemos que los fariseos vienen a hablar con él y el texto dice, venían para probarlo, o venían para ver si lo pillaban. Pero aquí Nicodemo, el texto no nos dice que él tenga una estrategia contra Jesús, o que él tenga una mala intención. Nos muestra que viniera enviado por los fariseos. Se nos muestra que él viene en su propio nombre. Y de alguna manera podemos ver que puede ser que Nicodemo hubiera algún interés especial diferente al resto de los fariseos. Pero no solamente vemos cómo vino Nicodemo ni, y para qué, sino cuándo vino. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche. Y lo que destaca este hecho es que en las otras dos ocasiones en las que se nombra a Nicodemo en el Evangelio de Juan, se dice Nicodemo aquel que vino a Jesús de noche. Así que es un detalle que se repite en el resto del Evangelio que es importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es importante que se nos diga que Nicodemo vino a Jesús de noche. Algunos piensan que esa noche representa la situación espiritual en la que Nicodemo se encuentra. Una manera figurada de ver todas las palabras con un sentido diferente al literal. Y no podemos decir que sea el significado correcto. Aquí no se nos está diciendo que vino de noche está expresando la situación espiritual de Nicodemo, que no era salvo, o que estaba en oscuridad, ¿no? Significa que vino de noche, significa que el sol se había acostado. Significa que era un momento en el que no era un momento apropiado para hablar. Culturalmente, tú no vas a hablar con alguien en un momento en el que están cenando por la noche, ¿verdad? Incluso cuando tú llamas a una hora inapropiada, que crees que están cenando, que ya es de noche, pides disculpas, oye, te interrumpo, ¿estás cenando? Así que, igual que hoy, en aquella época, no era la hora apropiada para venir. ¿Por qué entonces él vino de noche? Pues viendo el contexto y otros evangelios, lo que podemos entender es que él quiso venir de una manera discreta, de una manera secreta, o de una manera en la que otras personas en el pueblo no lo identificaran a él hablando con Jesús. Porque sabemos que los fariseos habían determinado que todo aquel que identificara a Jesús como el Mesías fuera expulsado de los fariseos. Ya Nicodemo sabía cuál era el ambiente entre los fariseos y él no quería que nadie lo viera hablando con Jesús y eso pudiera traer mal a su reputación, a su posición entre los judíos. Ahora, la conversación de Nicodemo con Jesús comienza con lo que Nicodemo cree. Mirad el versículo 2. ¿Qué es lo que le dice Nicodemo a Jesús? Probablemente este sea un resumen. Probablemente Nicodemo llegó y lo saludó y le preguntó cordialmente, pero aquí se nos está recogiendo lo que necesitamos saber de esa escena. Y lo principal que Nicodemo dijo importante fue esto: Rabí, sabemos. Así que Nicodemo empieza poniendo por delante lo que ellos creen. Nicodemo no empieza haciendo preguntas. Nicodemo no empieza preguntando a él o con interés de saber lo que Jesús dice. En especial Nicodemo llega, como lo está acostumbrado siempre, a poner su conocimiento por encima de otras cosas. Sabemos. Y en la declaración de Nicodemo encontramos dos errores principales. Lo que Nicodemo reconoce que sabe, Nicodemo está equivocado. Mira lo que dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, y hasta ahí muy bien, pero ¿en qué está equivocado? Que ha venido de Dios como maestro. Así que lo que Nicodemo sabía de Jesús estaba mal, pero él lo coloca delante como la piedra angular desde donde va a empezar la conversación. Tú eres un maestro, y curiosamente un maestro igual que yo. Así que Nicodemo coloca a Jesús a la propia altura de él mismo y le dice: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y además Nicodemo está hablando en plural, así que este es el concepto que los fariseos tenemos de ti, que has venido de Jehová como maestro. Posiblemente esto es lo que nos dicen en los versículos anteriores: aquella multitud que creía en su nombre, creyeron en el nombre de Jesús, pero lo creyeron como un maestro. El segundo error que encontramos en la declaración de Nicodemo es la necesidad de la presencia de Dios para hacer algunas cosas. Fíjate lo que dice tu Biblia. Mira lo que dice ahí en la conversación: sabemos que has venido de Dios como maestro, y eso estamos equivocados. Pero también está equivocado en la razón. Y dice: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Bueno, parece que es una declaración correcta, ¿no? Una declaración adecuada. Y en un sentido es cierto que las señales que Jesús estaba mostrando eran señales divinas. Eran señales de que Dios había enviado al Mesías y estaba confirmando en un hombre las señales del Mesías. Ahora, lo que ocurre es que viene de palabras de Nicodemo. Y como fariseo que Nicodemo era, y Nicodemo estaba hablando, él confiaba en sus propias obras. Así que lo que Nicodemo estaba diciendo, que hay cosas que no se pueden hacer sin Dios. Pero eso no exime de que Nicodemo confiaba que hay cosas que se pueden hacer sin Dios. Nicodemo decía: nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Pero la base del conocimiento de Nicodemo era: hay cosas que podemos hacer sin la necesidad de Dios. Hay cosas que se pueden hacer sin que vengan de parte de Dios. Él solamente reconocía que los hechos milagrosos eran la prueba de que el poder de Dios estaba sobre él. Pero otra cosa diferente era con la enseñanza de Jesús. Ellos pensaban que lo que Jesús estaba enseñando no venía de Dios. Y ellos confiaban en que ellos podían hacer cosas sin que Dios estuviera con ellos. Ellos querían demostrar que Dios estaba con ellos por medio de aparentar en sus fuerzas, por medio de poner cargas pesadas en los otros sin que ellos las muevan con un dedo. La verdad no depende de lo que nosotros creamos, sino de lo que Dios dice. Y esto es lo que va a ocurrir aquí. Nicodemo llega y dice: esto es lo que sabemos de ti. Y la Biblia siempre te dice: tú debes saber lo que Dios dice de ti. Tú debes construir tu conocimiento y tu creencia no en base a tu inteligencia y tu opinión, sino en base a la verdad de Dios, la verdad revelada en su palabra. Nicodemo representa el orgullo humano. Nicodemo representa a todos aquellos que quieren dar una apariencia de piedad y encima lo argumentan con sus opiniones. Nicodemo, socialmente y religiosamente, no necesitaría nada. Está a la misma altura que Jesús. Nicodemo saca conclusiones equivocadas al ver a Jesús basado en su propio criterio. Confía en sus capacidades y confía en su sabiduría. Nicodemo confía en sus capacidades y confía en su sabiduría y representa, por tanto, así a todos aquellos que confían en su capacidades y sabiduría. Rápidamente la conversación íntima continúa con una corrección de Jesús. La enseñanza de Jesús es una respuesta a los errores de Nicodemo. A veces vemos estos dos versículos, versículo 2 y versículo 3, como algo que no se conectan entre sí. Parece que no hay respuesta, no tiene nada que ver lo que Nicodemo ha dicho con lo que Jesús le responde, ¿verdad? Versículo 3 dice el texto, fíjate lo que dice: respondió Jesús y le dijo. Así que lo que Jesús dice tiene que ver directamente con lo que Nicodemo acaba de expresar. Es una respuesta, no una respuesta como pregunta, sino es una respuesta a sus errores. Es una respuesta a su declaración. Es una respuesta a la verdad que Nicodemo presenta y Jesús va a corregir y le va a mostrar que está confiando en una mentira, en algo equivocado. Así que la enseñanza de Jesús es la respuesta a los errores de Nicodemo, no porque Nicodemo le haya hecho una pregunta, sino porque Nicodemo ha declarado una mentira. La verdad está en Cristo. La verdad está en la palabra de Dios. Y debemos dejar que sea Dios quien nos corrija en nuestras equivocaciones. Esta es la verdad crucial que debemos creer. Esta es la verdad crucial que Nicodemo no creía. Por eso Jesús responde y le dice, versículo 3, en verdad... Esta expresión asevera la veracidad crucial, la verdad necesaria que debes conocer, y funciona como una corrección a lo que Nicodemo creía. En el original, esas dos palabras, en verdad, son las palabras amén. Amén, amén. Así que amén no solamente, no realmente significa un deseo de, como siempre hemos conocido, así sea, ¿verdad? O como una posibilidad de que puede ocurrir o no. Y terminamos orando diciendo, amén, bueno, Señor, si puede ser o no puede ser. Esta palabra, amén, se utiliza al final de muchas cartas en el Nuevo Testamento, al final de muchas exhortaciones o motivos de adoración, se terminan diciendo amén. Y en un sentido está mostrando el compromiso con la verdad que se ha expresado. Cuando un hermano ora y tú dices amén, estás comprometiéndote con la verdad que ese hermano ha expresado. Estás comprometido con esa verdad. Estás aseverando que lo que hemos orado, Señor, es lo que pensamos y creemos. Solamente en este evangelio estas dos palabras aparecen juntas. En el resto de la Biblia aparece una sola ocasión, o una sola vez en una frase. Igual que en el Sermón del Monte, por ejemplo, lo vemos en muchas ocasiones, y Jesús la utiliza diciendo, en cierto os digo que ya tuvo su recompensa. Pero la única vez que en la Biblia aparece estas dos palabras juntas es en esta ocasión, en este Evangelio. Y especialmente en esta conversación aparece tres veces. Así que, hermano, esta enseñanza es crucial. Esto no es opcional. Esto es importante. Es imprescindible creer esto. Es imprescindible estar correcto en nuestra opinión sobre ello. Así que lo que Nicodemo y los fariseos saben no es lo determinante. Lo importante es que sepamos lo que Jesús dice. Jesús le dice, te digo como respuesta, en verdad te digo. Y no te lo estoy diciendo para que se lo diga a los fariseos, especialmente aquí estoy hablando de tu situación, algo que tú debes saber. En verdad te digo. Y el contenido de esta verdad es la verdad grande, es la verdad principal de toda esta escena, este pasaje. Ahora, el contenido crucial de la verdad es una forma negativa de algo. Una forma negativa. ¿Qué es lo que es verdad? Que Jesús le dice que el que no nace de nuevo. Aquí se está identificando a una persona y se le dice el que. ¿Qué tipo de persona? No importa cuál. El énfasis está puesto en la experiencia que esa persona ha tenido. O el tipo de persona. ¿Qué tipo de persona? El que no nace de nuevo. ¿Por qué dice Jesús? Utiliza esa cláusula negativa enfatizando que no nace de nuevo. ¿Por qué Jesús no dice solo el que nace de nuevo? Cuando se utiliza esta negación, lo que hace es que se está reforzando en que esto es una condición imprescindible. No es una opción. Si lo pusiéramos en positivo, no sería solamente el que nace de nuevo, sino tendría que ser solo el que nace de nuevo. Pero cuando está en negativo, ya está implícito que se está diciendo que el que no nace de nuevo, no. Y continúa la causa y el efecto de no nacer de nuevo. Así que la verdad implícita aquí, importante que debemos saber, es una verdad imprescindible. No hay opción. No hay escala de grises. O naces de nuevo o no naces de nuevo. Así que Jesús está enfatizando que el que no nace, esa palabra nacer, aparece 8 veces en el Evangelio. Ocho veces en esta conversación. Así que la verdad importante está repitiéndose 8 veces. La importancia del nacimiento, o especialmente la importancia o las consecuencias de no nacer. Versículo 7 refuerza esta idea de una verdad imprescindible. En primer lugar, versículo 7 dice, no te asombres de que te haya dicho. Así que Jesús le dice a Nicodemo, te has asombrado de lo que te he dicho. ¿Y te has asombrado por qué? ¿Por qué Nicodemo se asombra? Jesús dice que te has asombrado porque os he dicho, cuando en realidad estaba hablando en persona a él, pero por eso vemos que es el resumen de una conversación, porque en la conversación se extrapola no solamente a Nicodemo, sino a todos los demás. ¿Y de qué se sorprende Nicodemo? De que el nacer de nuevo es necesario. Nacer de nuevo es necesario. Y ese necesario no es una opción, ese necesario es imprescindible. O naces de nuevo o no puedes. Nicodemo, ¿por qué se sorprende? Porque si alguien en Israel no necesita nacer de nuevo, es él. Si alguien en Israel tiene capacidad para entrar en el reino de Dios y ver el reino de Dios, es él. Cumple la ley, conoce la ley, parece que obedece la ley. Así que aparentemente todo está bien. Jesús muestra que esta verdad crucial, imprescindible, solamente se ve en el interior de la persona. Surge en el interior. Así que no estés preocupado especialmente con tu apariencia, sino con tu realidad. Debemos cuidar nuestra realidad interior. Nuestro énfasis no es cambiar de vida. Nuestro énfasis es cambiar de corazón. El énfasis de Dios no es transformar al hombre en su apariencia. El énfasis de Dios es transformarlo desde dentro hacia afuera. Y nosotros no debemos de asombrarnos que Dios ponga el énfasis en una obra que debe ocurrir en el corazón. Y nosotros debemos poner también ese asombro, esa verdad, como una verdad especial. No importa lo que tú sepas, es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. No importa quién seas tú socialmente. No importa quién seas tú religiosamente. No importa cómo te llames. Lo importante es qué ha ocurrido en tu corazón. Así que no importa si estás viniendo a una iglesia o a otra, si estás cambiando alguna cuestión en tu vida, no importa tus propósitos o tus intenciones, solamente importa de dónde surge todo ello. ¿Surge de un corazón transformado? ¿Surge de la obra de Dios en tu vida o estás viviendo como un fariseo? ¿Por qué conoces? ¿Y por qué quieres conocer la palabra de Dios? ¿Por saber más que otros o por ser transformado desde el corazón? ¿Por qué quieres leer la Biblia en un año para decir yo me la he leído en un año? ¿O porque tu deseo es ser transformado por medio de estar expuesto a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo respondes a su palabra? El mismo Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 4 de primera de Juan, versículo 7: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y continúa diciendo: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que, hermanos, no podemos amarnos si no nacemos de nuevo. Si no hemos nacido de Dios, si no conocemos a Dios. Es fundamental, como dice Juan, expresando la enseñanza de Jesús, que nuestra vida sea transformada desde el interior. Es fundamental nacer de arriba. Es imprescindible nacer de arriba. ¿Por qué es imprescindible nacer de arriba? Esta sería la primera pregunta. ¿Por qué es imprescindible nacer de arriba? Es imprescindible porque es una verdad que no debemos ignorar, pero es una verdad que está relacionada con la condición del ser humano. La necesidad de imprescindible de nacer de arriba es porque estamos muertos. Alguien nace solamente porque es alguien que está muerto. Nadie nace si ya ha nacido. La idea de la necesidad de nacer de arriba implica la condición de toda la del ser humano. Él está muerto espiritualmente. Génesis 2, versículo 16-17, Dios le dijo a Adán, y le ordenó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y esa fue una orden: podrás comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Ese era un árbol real. No una fábula, un árbol real. ¿Por qué? Porque además le dio y le expuso a las consecuencias, porque el día que de él coma, ciertamente, esa palabra está ahí escrita para afirmar que la consecuencia será que morirás. Y murió Adán. Murió Adán. Porque Dios no miente. Y ciertamente ocurre lo que él avisó. Empezó a morir físicamente y murió espiritualmente. Lucas 15, versículo 32 dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y está hablando de la parábola del hijo pródigo. Jesús está diciendo que el padre de familia le dice al hijo mayor que está triste por haber celebrado que su hijo vuelve, y dice: es necesario que hiciéramos fiesta y nos regocijáramos, porque este tu hermano estaba como, no estaba resfriado, ¿verdad? Como veíamos el jueves en el estudio, no estaba resfriado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y esto muestra la diferencia entre el orgullo judío frente a la salvación ofrecida al resto de naciones, al resto de personas no judías. El resto del mundo necesita nacer de nuevo porque está muerto. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es que vida eterna. ¿Y esto cómo empieza la vida eterna? Con un nacimiento de arriba. Un nacimiento de arriba. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6, nos dice que más al que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Está diciendo que aquel que se entrega a los placeres del mundo, lo que está mostrando es su condición. Continúa siendo un muerto espiritual. Efesios capítulo 2, unos versículos que conocemos muy bien. Dice desde el versículo 4, Efesios 2, 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y nos dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, es decir, que a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos, o en contra de esa situación, a pesar de ello, por encima de ello, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Porque es necesario nacer de arriba, porque la condición del ser humano es de estar muerto. Colosenses 2:13 lo dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los pecados. Así que es necesario nacer de nuevo, porque es un paso imprescindible. Es una experiencia necesaria, porque todo ser humano está muerto. Es una verdad necesaria e imprescindible por las consecuencias eternas de esta verdad. ¿Y qué caracteriza a un muerto? ¿Qué caracteriza a un muerto? Un muerto se caracteriza por su incapacidad. Por su incapacidad. La incapacidad o no ser capaz. La falta de energía, la falta de aire, la falta de vida. Así que es necesario, porque un muerto no puede hacer otra cosa que recibir de arriba la vida. Ahora, la segunda pregunta. Primero, ¿por qué es necesario? Y ahora es, ¿para qué es necesario? ¿Para qué es necesario? En primer lugar, el texto nos dice, capítulo 3, versículo 3, Juan 3, observa lo que dice ahí Jesús. No se te pase por alto el hecho de que ya conozcamos ese versículo de memoria. Dice el versículo 3 del capítulo 3: en verdad te digo, verdad crucial imprescindible. El que no nace de nuevo, esto es necesario, obligatoriamente. ¿Qué continúa diciendo? No puede. Y hay que parar. Porque esto es lo primordial. El que no nace, no puede. ¿No puede qué? Bueno, ya ahora lo veremos. Pero en primer lugar, el que no nace, no puede. Porque eso es lo que caracteriza a un muerto. Un muerto no puede. Y el que no nace, no puede. Así que es necesario nacer de arriba. Porque si no nace, no puede. Mira lo que dice esta palabra, no puede. Esa palabra en el original es de donde nosotros sacamos nuestra palabra dinamita. Dinamita. Esa palabra puede no es una posibilidad, es una capacidad. Es la energía necesaria, es la fuerza, es el poder que te mueve. Es lo que te capacita para hacer algo. Y esto se vuelve el tema principal de su conversación. Mira lo que dice el versículo 2. Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede. Así que lo que Nicodemo está diciendo es que él tiene una idea de lo que un hombre puede y no puede hacer. Y Jesús le responde a ese error y le dice: no, olvídate de lo que tú crees de mí. Te voy a decir lo que tú no puedes hacer. No pienses de mí si yo soy o no soy, porque nadie puede o no puede. Te voy a decir lo que en verdad el hombre no puede. Versículo 4. Observa lo que Nicodemo responde. ¿Qué dice Nicodemo? Nicodemo le dijo una pregunta: ¿cómo puede? Así que Nicodemo continúa con la idea de lo que un hombre puede hacer. Mira lo que sigue diciendo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Acaso puede? Así que Nicodemo está enfrascado, y esta idea de quién puede y quién no puede, y cómo se puede y cómo no se puede, forma parte de la idea de esta conversación. Versículo 15. Jesús respondió: de nuevo, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu, esto explica. Y él dice: no puede de nuevo. Así que Jesús continúa diciendo lo que se necesita para poder y la razón por la que uno no puede. Versículo 9. Nicodemo solamente le queda hacer una pregunta. Versículo 9. ¿Cómo puede ser esto? Así que fíjate que esta palabra puede o dinamita, ¿de dónde viene la energía? ¿Cómo es posible? ¿Cómo está capacitado el hombre para hacer y no hacer? ¿Qué es lo que un hombre puede hacer? ¿Qué es lo que un hombre no puede hacer? Es lo que forma parte del tema de esta conversación. En definitiva, Jesús lo dijo muy claro: separados de mí, nada podéis hacer. Y nada significa nada. Nada podéis hacer. Bueno, yo puedo hacer muchas cosas. Sí, pero nada que sea realmente importante delante de Dios. Nada que le agrade a Dios. Nada que dé fruto para la gloria de Dios. Así que, hermano, necesitamos saber esta verdad crucial y necesaria. Que es que por mucho que tú te esfuerces, sin Él no puedes. Por mucho que tú te esfuerces, sin Él no puedes. Solo aquellos que nacen de arriba dejan de ser muertos, incapacitados para poder, y pasan a ser capacitados para poder. El orden de los factores altera el producto. No es posible hacer y después nacer. Es necesario nacer para ser, para poder tener la energía, la capacidad, la dinamita de alguna manera. Efesios 2, 10, Pablo dice, este orden es así, porque somos hechura suya, creados en Cristo, y esto está hablando del nuevo, del nacimiento de arriba, la realidad que hemos recibido vida y hemos sido creados en Cristo, y ahora dice, el propósito es para hacer buenas obras, las cuales, las buenas obras Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ella. Así que las obras son la consecuencia del nacer de arriba. No hay nada que tú puedas hacer que merezca la salvación. No hay nada que Dios te demande que tú hagas que puedas hacerlo en tus propias fuerzas. Ahora, Jesús enseña una verdad crucial de que es necesario, necesariamente imprescindible nacer de arriba para dos razones. Para poder qué, en primer lugar, mira lo que dice, para poder creer. Es necesario nacer de arriba para poder creer. Eso lo dice Jesús en el versículo 3. Jesús dice, en verdad te digo, que el que no nace de arriba, ¿qué dice? No puede, es decir, no está capacitado para ver el reino de Dios. Ahora, este ver el reino de Dios, en ocasiones lo vemos como algo futuro, ¿verdad? Algo de ver el reino de Dios es cuando realmente estemos en su reino, algo que contemplaremos y veremos. Pero no solamente y exclusivamente habla del futuro, sino que esto es una realidad presente. El verbo está en un presente continuo. El verbo está no en un futuro, sino en una realidad presente. Así que ver no solo implica ver con los ojos físicos, sino que también implica ver con los ojos espirituales. ¿De qué manera vemos con los ojos espirituales? En la manera en la que Él alumbra nuestro entendimiento. La manera en la que Él nos capacita para creer lo que no vemos con nuestros ojos físicos, sino lo que se nos dice en la palabra, lo que se nos revela de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, cómo somos nosotros. Y todo esto es necesario ver, y no solamente con las señales que Jesús hacía, que eran externas, sino ver con el corazón, una manera de decir, es necesario creer. Así que al igual que Nicodemo, los fariseos y todos los que son como los fariseos, Jesús dice, Jesús no cree en ellos, porque sabe lo que hay dentro de ellos. Jesús no cree en una fe que no venga como resultado de un nacimiento de arriba. Solo es posible creer en Jesús si has nacido de arriba. Ver implica creer. Y lo que vemos a la luz del testimonio de la palabra de Dios. Versículo 11, mira lo que dice. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Así que la realidad que se le está planteando a Nicodemo, la consecuencia de tu situación real, necesitas nacer de nuevo, lo estás manifestando porque no recibes mis palabras. Jesús está diciendo, si no naces de nuevo, no puedes creer. Versículo 12, mira lo que dice, si os he hablado de estas cosas terrenales, es decir, en un lenguaje fácil de entender, y no creéis, dice el original, si os hablo a las celestiales, ¿cómo creeréis? La respuesta es solamente naciendo de arriba. Así que nacer de arriba es necesario ¿para qué? ¿Para poder qué? Para poder creer incluso. Uno nace de arriba y después cree. No uno cree y después nace de arriba. El orden altera el producto. Y Jesús dice que todo comienza por medio del nacimiento de arriba. Juan lo escribe en su primera carta. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es que es nacido de Dios. Es que es nacido de Dios. Así que el nacimiento de Dios, el nacimiento de arriba, es imprescindible para creer. Esa manera figurada para ver el reino de Dios es para ver cómo el reino de los cielos se ha acercado. Para ver lo que Jesús está haciendo, para creer lo que Jesús dice. En segundo lugar, es necesario para poder ser. Para poder ser. Mira lo que dice el versículo 5, perdón. Juan 3, 5. En la segunda expresión, explicando que el nacimiento de arriba es el nacimiento de agua y del Espíritu, no solamente cambia eso, sino que explica lo que es ver. Ver es creer. Ahora, ver es creer también está cambiada en esa frase, no puede entrar. Así que, ¿qué significa versículo 5 del capítulo 3 de Juan? Que es necesario nacer de arriba, porque si no, no puedes entrar. ¿Quiénes son los que entran en el reino de Dios? Los escogidos de Dios, sin duda. Los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que Dios ha escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Pero en este contexto, Jesús lo dice de una manera muy clara en el capítulo 10. Versículo 26 le dice, vosotros no creéis, ¿por qué no creéis? Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 26. Gloria a Dios porque la Biblia es tan clara. Porque mira lo que dice, vosotros no creéis porque no sois. Vosotros no creéis porque no sois. Así que hay una realidad paralela. Los que son los que creen, y los que creen son los que son. Jesús dice en el capítulo 10, versículo 7, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. ¿Por qué? Versículo 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será. Así que aquel que entra en el reino de los cielos es porque es del reino de los cielos. Es de las ovejas. Será salvo y entrará y saldrá y hallará. Dice el versículo 10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quiénes? Las que entran. ¿Quiénes son los que entran en el reino de Dios? Solamente los que nacen de nuevo. Los que nacen de arriba. Los que se les capacita para poder ser. Versículo 14 del capítulo 10 de Juan. Yo soy el buen pastor. Y mira lo que hace el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y no solamente eso, dice, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también es necesaria traerlas y oirán mi voz y serán. Así que no, son importantes las palabras. Y serán un rebaño. Es necesario nacer de arriba para poder creer. Eso es lo mismo que decir para ser miembro de su familia, miembro del reino, de los cielos. No solamente para el futuro, sino para el presente. Mira, solo el que nace de arriba puede ser adoptado hijo de Dios. Solo el que nace de arriba puede ser unido al cuerpo de Cristo. Solo el que nace de arriba puede entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto y difícil. Solo el que nace de arriba puede ser consolado y gozarse en medio de las pruebas. Solo el que nace de arriba puede ser extranjero y peregrino en este mundo. Solo el que nace de arriba puede ser conciudadano de los santos. Solo el que nace de arriba puede ser santificado para vivir en una vida digna como miembro del reino de Dios. Solo el que nace de arriba puede ser sal y luz del mundo. Solo el que nace de arriba puede ser un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un hermano, como Dios manda. Solo el que nace de arriba puede ser verdaderamente libre. Solo el que nace de arriba puede ser justificado, reconciliado, consolado, fortalecido, enseñado, corregido, disciplinado para la gloria de Dios. Solo el que nace de arriba puede ser embajador del Evangelio de Cristo a todos los que le rodean. Solo el que nace de arriba puede ser llevado al reino de Dios en la venida futura de Cristo. Solo el que nace de arriba puede adorar a Dios. El que no nace de arriba no puede. ¿Has nacido tú de arriba? Si has nacido de arriba, necesitas escuchar el Evangelio. Necesitas saber qué significa eso. Necesitas depender de su verdad, de su poder, de su dinamita. Si no has nacido de arriba, estás como Nicodemo. No entiendes ni una papa. No sabes de qué estamos hablando. Y no sabes cómo eso te afecta a tu vida. No saben el problema que estás metido. No te das cuenta que estás muerto. Si no naces de arriba, necesitas escuchar el Evangelio de Cristo. Aquel que siendo Dios se hizo hombre y vivió una vida perfecta bajo la ley. Cumplió todos los propósitos y todo el mandato del Padre. Y voluntariamente Él fue a la cruz y cargó con el pecado de la humanidad. Y sustituyó eficazmente a cada uno de los que son sus hijos o serán sus hijos. Y por esa muerte es la única manera de ser reconciliados por Dios, con Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Y alguien tiene que morir por tu pecado. Y si no reconoces a Cristo como el único que puede salvarte de tus pecados, vas a tener que responder por tus pecados tarde o temprano. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en venir a la iglesia. No hay salvación en cumplir. No hay salvación en saber. Si te falta el verdadero conocimiento que viene de arriba. Es necesario nacer de arriba. Esto da seguridad a nuestra alma. Esto da seguridad de una verdad que no cambia. Y confronta las mentiras de todo aquel que está aparentando una fe falsa. Esto nos lleva a humillarnos delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a depender de Él. Que por su Espíritu Él nos capacite para traer gloria a su nombre y ver las cosas como Él las ve. Si has nacido de arriba, seguirás creyendo y viviendo para su gloria. Amarás a los que te persiguen. Perdonarás a los que te ofenden. Servirás a todos. Hablarás la verdad en amor. Considerarás a los demás como superiores a ti mismo. Pondrás tu confianza en el Señor y no en las posesiones. El que ha nacido de arriba no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Señor, ayúdanos, Padre. A responder a esta verdad crucial, imprescindible, necesaria. Que sin tu poder, sin tu obra, nosotros nada más que podemos hacer el mal. Señor, todo lo que necesitamos para estar en paz contigo solamente viene de ti. y proviene de ti. Y queremos reconocer que nada hay en nosotros, ni que lo merezca ni que podamos hacer. Señor, trae salvación a alguno que en esta mañana está escuchando la condición en la que se encuentra, muerto espiritualmente, y un día responderá para la eternidad en el infierno por todos sus pecados. Señor, trae convencimiento de pecado, arrepentimiento, y que eso, ese nuevo nacimiento, ese nacimiento de arriba, se manifieste en una fe genuina, en una confesión genuina de que tú eres el Dios, el Salvador, el único que puede ayudarnos, salvarnos, darnos vida. Te pedimos que seamos iglesia, que nos aferremos no a nuestros pensamientos y a nuestros deseos, sino a tu palabra, a tu verdad, y a la necesidad de depender de ti en todo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a traer gloria a tu nombre por medio de obedecer esta palabra que hemos escuchado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.